Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
Buenas tardes, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, y desde luego agradeciéndole las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Pues estamos aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México platicando en esta ocasión con la doctora Alejandra Sánchez Cedillo, jueza cuarta familiar de proceso oral, y nos va a hablar acerca de qué tipos de audiencia existen en la materia. Ella nació en la Ciudad de México el 8 de febrero. Ingresó en institución de egreso, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene su cédula profesional, ingresa al Tribunal de la Ciudad de México en 1998. Su trayectoria en el Tribunal Judicial ha sido notificadora y proyectista, juzgado sexto civil en julio de 1998 a agosto de 1999, proyectista, juzgado séptimo familiar desde septiembre de 1999 hasta noviembre de 2001. Proyectista, juzgado duodécimo familiar de noviembre de 2001 a abril de 2008. Secretaria de Acuerdos, juzgado vigésimo octavo familiar de abril de 2008 al 2009. Proyectista, juzgado vigésimo octavo familiar de abril de 2009 a mayo de 2012. Proyectista quinta de la sala familiar desde el 9 de la sala familiar 9 de 2014. Tercera sala familiar 2012. Proyectista quinta sala familiar y tercera sala familiar en febrero de 2015. Secretaria de Acuerdos, juzgado cuarto familiar en mayo de 2015. Su experiencia laboral fuera del Poder Judicial de la Ciudad de México, corporativo de servicios judiciales en enero de 1996 a julio de 1998, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Compilación de leyes técnico especializada de agosto de 2001 a enero de 2004. Experiencia académica, Instituto de Desarrollo Jurídico Diplomado a nivel de posgrado, Derecho Procesal Civil Universitario Universidad Tecnológica de México. En 2004 a la fecha, Derecho Familiar y Derecho Procesal Civil, segundos temas selectos en materia familiar de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho. En 2008, Matrimonio e Instituciones Afines, Acto Jurídico Familiar, Procesal de Amparo y Amparos en Civil, Maestría en Derecho Familiar y Constitucional y Amparo, Procedimientos Familiares, en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México. En 2009, Procedimientos Civiles, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Contratos Civiles, Universidad Autónoma de Poza Rica, enero de 2011, Procedimientos Especiales, Universidad Iberoamericana, León, Guanajuato, Procedimientos Especiales, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, diciembre de 2011 y 2012, Procesal Civil, Universidad Cristóbal Colón, Veracruz. Otros, ha sido maestría en Derecho Familiar, Sistemas en Identificación Académica Mexicana de Ciencias Forenses, AC, Instituto Politécnico Nacional, Seminario Nacional en Conciliación / Latinoamericana de Abogados en 2003, curso para Secretario de Acuerdos del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México de marzo a diciembre de 2003, ciclo de conferencias de actuación judicial, módulo familiar en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México en agosto y septiembre de 2004. Psicología forense familiar, del Instituto de Estudios Jurídicos del Poder Judicial de la Ciudad de México de octubre a noviembre de 2004, curso para la formación de juez en materia familiar en primera mano del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y ahora ya doctora. Doctora, ¿desde cuándo, jueza?
Desde diciembre de 2021. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Quisiéramos antes saber quién es la doctora Alejandra Sánchez Cedillo. ¿Por qué estudió Derecho?
Pues, yo creo que fue una cuestión que desde siempre he tenido, ¿sabes? Desde la primaria, ¿no? Empecé a tener esa inquietud y esas ganas de saber cómo defender a la gente. Bueno, en esa etapa de mi madurez, de mi corta madurez, claro, a nivel primaria. Ya posteriormente sí me fui enfocando y bueno, llegué a la licenciatura, estudié en la UNAM, como ya bien lo dijo usted, y tuve la oportunidad de estudiar la maestría en Derecho Familiar en la Barra Nacional de Abogados y finalmente estudié el doctorado en materia familiar. Soy una apasionada del derecho familiar, me encanta el derecho familiar. Tengo 25 años en la institución y me queda muy claro que día con día aprendemos. Aquella persona que diga que ya lo sabe todo está en un grave error, ¿no? Porque a pesar de que nosotros vemos muchas cosas del diario y que son en algunos casos como rutina, pero siempre hay algo que aprender, siempre, del diario, constantemente, ¿no? Aquí difícilmente uno se aburre, o sea, es muy dinámico mi trabajo.
Mucho trabajo.
Sí.
¿Alguien de su familia es abogado?
No. Es para mí un gran gusto, un orgullo el haber picado, y así lo digo, el haber picado piedra. Siempre les comento, híjole, yo entré por la puerta grande, ¿no? Porque pues sí me tuve que formar y tuve que hacer mis exámenes para aspirante para ser juez y ya posteriormente la ratificación, y aquí estamos con mucho gusto.
Qué felicidad, viene el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México.
Así es.
Y ahora con estos pues modos nuevos de hacer justicia en audiencias, ¿y qué experiencia tienen estos tipos de audiencia que existen en la materia jueza?
Pues mire, es algo muy fructífero. Yo tuve la oportunidad de que me hicieran juez en 2015, el 1 de junio del 2015, y llegué primeramente a un juzgado de procedimiento escrito en materia familiar. Entonces, allá es un mundo distinto, y ya posteriormente, el 5 de julio del 2022, me transité a oralidad, y es también un mundo muy distinto. Lo que le puedo comentar es de que indudablemente, número uno, nuestro tribunal es de vanguardia. O sea, eso quiero que quede claro. Es de vanguardia porque actualmente, vaya, con el superapoyo del señor presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez, tiene el tribunal 10 juzgados en oralidad, en materia familiar, y la verdad de las cosas que el hecho de tener contacto en forma personalísima con las partes, eso lo llena a uno mucho, porque las partes, aun y cuando en un momento determinado les diga al señor o a las señoras que sabe que cuando uno empieza a dictar la sentencia, a tratar de explicárselas, y aun y cuando digo, híjole, lo voy a condenar, o híjole, no va a proceder, créame que muchos van y me dicen gracias. O sea, a pesar de que perdieron, cuando pudiéramos decir, ay, ¿cómo le van a dar las gracias? Pues sí, pues porque ya no hay de un simple papel. El papel es un objeto, o sea, como allá abajo, ¿no? En procedimiento escrito de que pues pasa por su sentencia y pasa y la recoge y se lleva el papel y si le entendió bien y si no, pues que su abogado se le explique, ¿no? Y a lo mejor el abogado confunde ciertos términos y esa parte también es complicada. Aquí no. Aquí la ley dice que se debe de explicar. Por eso es la magia de la oralidad. Esa es la magia de decir, ya no voy a estar leyendo como loro o poniéndome en un lenguaje muy alto, ¿sabe? Se trata de explicarle porque tengamos en cuenta algo. Los usuarios, y se los digo con todo respeto, los usuarios no son peritos en derecho. Entonces yo me tengo que poner al nivel, en verdad, con todo respeto lo estoy diciendo, al nivel de todo tipo de usuarios para que pueda yo llegar y tenga yo la capacidad de que ellos me puedan llegar a, pueda yo llegar a explicar correctamente y que ellos entiendan en un momento determinado que no soy yo, sino que fue pues su defensa, que simplemente no se les asiste, no les asiste la razón, etcétera. Entonces, eso es bien importante. En oralidad, la verdad, yo me como que me encuentro, vaya la expresión, llena, plena por ese contacto tan cercano que se tiene con las partes, con los menores, ni se diga, ¿no?
Doctora, bueno, yo quería preguntar.
Sí, diga.
Fíjese que en algunos libros de allá de juristas en los Estados Unidos siempre han criticado a México que tenía este sistema de justicia escrita y que ahora, pues que tienen un desfase, que tenemos un desfase de más de 100 años en aplicar justicia en materia oral. Ya ve que ellos siempre han estado pues en los juicios orales allá en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo quería oír algo así como, ¿qué opina usted de esto? ¿Estamos muy desfasados en la aplicación de la justicia en materia de oralidad o apenas estamos emparejando con otros temas judiciales a nivel internacional?
Cada quien, cada lugar y cada espacio tienen su propio avance, pero yo considero que aquí vamos bien, y le puedo decir que hay juicios que si allá en procedimiento escrito eran, pues dada la carga de trabajo, y lo digo también con todo respeto para mis compañeros jueces en procedimiento escrito, que tienen una cantidad de trabajo impresionante, pero aquí en un procedimiento oral en materia familiar es más rápido en la mayoría de las veces. Entonces, ¿por qué? Porque el procedimiento lo amerita, ¿sí? El procedimiento se presta para en un momento determinado ir depurando el procedimiento en el momento procesal oportuno, y eso provoca que por lo mismo las partes o los usuarios se vayan de más satisfechos con los resultados, ¿sabes? Entonces, aquí la gente, en verdad, la gente llega y un procedimiento que a lo mejor en otro momento se hubiera podido tardar muchísimo, pero muchísimo más. No le puedo decir un tiempo determinado porque cada procedimiento es diverso, pero aquí es muy rápido, ¿no? De hecho, los expedientes se tienden a ser muy delgados por lo mismo que es hay una salida impresionante, ¿no?
Entonces, y lo raro que usted dice precisamente es que aunque pierdan, se van convencidos de por qué perdieron y todavía
eso yo creo que es nuestra tarea, ¿sabe? Nuestro objetivo como juzgadores, que debemos de llegarle al justiciable. ¿Cómo? Pues es chamba de nosotros, o sea, no nada más salir y leer la sentencia y decir, pues ya, es improcedente y se acabó. No, o sea, tener la capacidad, la habilidad de llegarle al usuario y decir, híjole, no, lo que me está diciendo, pues es verdad, porque, no sé, mis testigos no fueron los idóneos, o porque simplemente lo que estoy pidiendo no es acorde a derecho, bla, 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 bla. O sea, eso debemos de desarrollar ciertas herramientas para poderle llegar al justiciable y que en un momento determinado él diga, sí, no tuve una sentencia favorable, pero no fue culpa del juez, o sea, no fue culpa del juzgado, sino que fue una situación que no ameritaba que fuera procedente. Entonces, ya esa postura o esa imagen que muchas veces y lamentablemente tienen los usuarios respecto de nosotros, porque, insisto, antes, ¿qué pasa? Vienen, recogen su sentencia, un procedimiento escrito, y se puede llegar a hacer como un teléfono descompuesto, ¿saben? Es muy frío, y aparte de eso, se puede hacer un teléfono descompuesto porque quizás si el abogado dice, híjole, perdimos, ¿no? ¿Qué le puede decir?
Claro.
La juez no sabe, ¿no? No resolvió conforme a derecho porque no sabe.
Sí, o bien es culpa de la juez.
Sí, exacto. O bien, o hasta más hablando ya palabras más fuertes, es que la juez se vendió. ¿Qué caray, no? O sea, y que ni A, y ni B, y ni Z. O sea, en cambio, cuando uno se las explica, no se trata aquí de exhibir a nadie, de que yo exhiba al abogado, no, simplemente explicarle de que no le asistía la razón. Entonces, que él diga, híjole, no fue culpa
de la juez.
Exacto. Ni del juzgado, ¿no? Sino que simplemente, pues yo no traía las armas como para poder ganar.
Maestra doctora Alejandra Sánchez, ¿qué tipos de audiencia existen en esta materia?
Mire, existen varias. Una de tantas audiencias es una audiencia privada con menores de edad. Eso es así como que es algo muy delicado, con fibras, vamos a tocar fibras muy, muy delicadas. ¿Por qué? Porque conforme con el artículo 416 bis, 417 bis del Código Civil, prevé que debe de haber una plática con menores en relación con el 941 bis y 1029, una audiencia privada con los menores de edad. ¿Por qué privada? Pues para provocar un mejor desenvolvimiento con los menores. O sea, no nada más es que el niño no se va a desenvolver igual en forma íntima ante la presencia de la gente del Ministerio Público, ante la presencia de la Secretaría Judicial, y ¿por qué no? Podrá estar un asistente de menor y de su servidora, a que si está en presencia de sus papás, de su tío, de su abuelo, porque ya va a estar influenciado. ¿Cuántas veces no hasta con la mirada dicen, ay, mi papá ya se enojó, ¿no? Entonces, por eso se hace en forma privada. Nuestro tribunal, insisto, es de vanguardia y contamos con salas especiales para la escucha de los menores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca en todo esto? Número uno, que en todos los asuntos en los que se encuentren involucrados los menores de edad, se escuche a los mismos, en todos, ¿sí? Hay algunas, en algunos casos que las partes se oponen. ¿Pero por qué vas a escuchar a mi hijo si apenas tiene 3 años? ¿Qué le vas a escuchar? Mi hijo casi ni habla, mi hijo casi ni se le entiende.
Es importante.
Yo sabré, yo lo tengo que ver.
No, y además están apoyados por psicólogos. Y
así es, ser. Así es. Un ejemplo, y les voy a platicar, si me lo permiten, una claro. Anécdota. Hace como 2-3 semanas tuve un asunto que el papá, el parte es mandada, en una parte de la pata potestad, me decía, ¿pero por qué va a escuchar al menor? Si mi hijo tiene 3 años, mi hijo casi ni habla. Y dije, yo lo tengo que escuchar. Me lo exige la ley. Ya lo prevé la Suprema Corte de Justicia. Uh-huh. Lo tengo que ver. Muchas veces el niño viene golpeado. Y yo soy, sin ser perito uh-huh. De médico, pero, oye, ¿qué te pasó aquí? Ay, pues me caí y me dio un chipote, ¿no? Otro chipote. A ver, esto ya no me suena a algo normal, ¿no? O viene sucio el menor, ¿no? Entonces, y no estoy hablando de su edad. Simplemente estoy hablando de una persona, o personita, como uh-huh. quiera. Entonces le dije, no, sí, es necesario que. Es necesario que lo escuchen, ¿no? Entonces, estábamos hablando ahí de un abandono. Le estaban invocando al señor un abandono por más de 90 días sin causa justificada. Por eso el señor no quería que lo escuchara. A veces, como adulto, desestimamos lo que los menores nos puedan llegar a decir. Ay, ¿qué te va a decir? Pues lo que me vaya a decir. Por eso es importante la audiencia privada, ¿no?
Como dicen, la luz, ¿no? Siempre sí. Los niños dicen la verdad.
Así es. Y debemos tener también la habilidad de decir, este niño viene manipular, porque todavía ni llego a la pregunta 5 y ya está respondiendo a la pregunta 8, ¿no? Entonces, en ese momento, si estamos hablando de abandono, un supuesto abandono por parte del señor, el menor, cuando se le pregunta, fíjense, el niño tiene 3 años y me dice, me llamo Pedro, es un ejemplo, Pedro Jiménez Suárez. ¿Ah? O sea, el niño, a pesar de su corta edad, es capaz de decir su nombre completo.
Claro.
Llegamos al paso de su mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Guadalupe Jiménez, no sé qué. Ok. ¿Y cómo se llama tu papá? Parece que al niño le dije, enmudece.
No conocía.
Se queda así callado como diciendo, esa pregunta, pues no me la sé, ¿no? Pero fue tan espontáneo el niño que me dijo, bueno, si quieres escuchar el nombre de mi papá se llama Rodrigo. Y yo veo el expediente, le digo, ¿Rodrigo? Rodrigo es el abuelo materno. Bien. Entonces, conclusión, el niño no me pudo decir siquiera el nombre del papá.
Porque no figura.
Si bien es cierto que no me especificó la fecha, la última vez que lo vio, porque eso todavía en su madurez quizás no lo alcanza a percibir, pero también es cierto que, ¿cómo es posible que no conoce ni el nombre de su papá? Es más, ni el sobrenombre, ¿no? De que, ay, bueno, mi papito se llama Lalito. Ah, bueno, su papá se llama Eduardo Jiménez. No, entonces es señal de que ha habido un desapego por parte de la figura paterna. Y eso se relaciona con los demás elementos de prueba, de conformidad con el artículo 402 del Código Adjetivo Civil, y me puede arribar a la conclusión de que efectivamente ha habido un abandono.
Doctora Alejandra Sánchez, esto está muy interesante. Necesitamos ir a un corte y regresar.
Perfecto, esta con mucho gusto.
Es la voz judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos en un momento.
Ya regresamos. La voz judicial.
buenísima compañía.
Buenísima. 1530 AM.
¿Tú le crees al PRI? Ni tú, ni yo, ni nadie. Ya sabemos que el PRI siempre hace trampa. Lo que quizá no sabías es que ahora pactó con Morena. Sí, ya verán que Morena va a ganar en el Estado de México. Y van a dejar que el PRI gane en Coahuila. La vieja política haciendo lo de siempre. Y el tiempo nos está dando datos. Por eso con el PRI, ni a la esquina. Con alegría, Movimiento Ciudadano.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical
son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen.
También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo,
así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos.
Ahora es ley.
Senado de la República,
65ª Legislatura.
¡Te la ponemos!
Buenísima, 1530 AM.
¡Buenísima!
Continuamos con La Voz Judicial.
Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora, Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada del director editorial, Lino Calderón. Estamos escuchando a la doctora Alejandra Sánchez Cedillo, y nos está hablando de qué tipos de audiencia existen y cómo ella conoce al niño y se da cuenta cuando hay un descuido. Y la interrumpí, doctora.
No se preocupe, con mucho gusto. Sí, estábamos hablando de la audiencia privada con los menores de edad y la importancia que se tiene para escuchar al menor o para verlo. Lo poquito que nos puedan llegar a decir el menor, aunque sea muy chiquitito, pero sí nos puede dar como que una pista, un elemento como para decir, aquí está pasando algo, ¿no? O sea, y ni se diga cuando se trata de menores lamentablemente violentados. O sea, que aun y cuando no me van a decir con lujo de detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar, y aparte porque ya no debe de ser, ya se pronunció nuestro alto tribunal, pero también es cierto de que sí nos dan detalles. Simplemente, ¿qué tan importante es el lenguaje corporal? En algunas ocasiones, en mi procedimiento escrito, cuando ellos me decían, es que no quiero ver a mi papá, o no quiero ver a mi mamá, yo les decía, sí, pero dime también por qué. O sea, porque también pensamos como adultos, tú dile que no, y ya con eso la juez se va a conformar y va a decir, ah, bueno, entonces es que él dice que no. No, o sea, me debe de dar a su corta edad o a su edad, para acabar pues no, los elementos, los motivos por los cuales no quiero ver a mi papá, porque fíjate que él un buen día me pegó, me tocó, me eso. Gritó, o sea, a lo mejor no fue un contacto físico, pero sí fue una agresión verbal. Entonces, es muy importante eso. Entonces, sí, no debemos de desestimar lo que nos dicen nuestros hijos o el sentir de nuestros hijos, por muy corta que sea su edad. O sea, siempre debemos de tomar en cuenta su punto de vista y poner alerta, alerta siempre cuando nos dicen algo, porque lamentablemente la violencia se da en muchos de los casos en el seno familiar. Entonces, y no necesariamente tiene que ser el papá o la mamá, pero puede ser el primo, ¿no? Consentido por la mamá, o el padrastro, o la madrastra, o sea, lo que ustedes quieran. Pero siempre debemos de alerta, ¿no?
Ustedes perciben todo esto. Ahora sí, ¿qué pregunta quería hacer?
Sí, yo digo, lo que pasa es que estaba recordando que, bueno, Enrique Peña Nieto, el presidente, uno de los aciertos que tuvo fue la aplicación de esta reforma judicial que ya se empezó a aplicar en el 2014, ¿no? Y en todo el país. ¿Usted cómo ve la expansión de los juicios orales en el país?
Bien, digo, sería muy atrevido que yo le diga, es que ya alcanzamos la cúspide. como hace rato lo comentábamos, día con día se aprende algo. Y entonces yo creo que estamos en ese camino, ¿sabes? No es de un día para otro, no es fácil. No es fácil cambiar de hoy soy escrito, mañana soy oral y todo, ¿eh? O sea, no, o sea,
es poco a poco.
Pero aquí lo más importante es de que el tribunal no nada más se preocupa, siempre se ha ocupado. Eso es bien importante que lo tomemos en cuenta. Muchas veces yo sé que hay críticas, como en todos lados, ¿no? De que es que el tribunal se tardan, sí, pero nos estamos ocupando, o sea, iniciando por la cabeza. En verdad, es un fiel trabajador de la justicia, el señor presidente. Entonces, indudablemente, ahí vamos. Y en verdad, el ahí vamos no es un consuelo de decir, ay, si no, pues ahí, no, o sea, las cosas no son de un momento a otro. Y les puedo decir que en oralidad ya se ventilan una serie de juicios bien importantes, como todos los juicios, pero que también son muy delicados. O sea, por ejemplo, la audiencia a que se refiere, ya checamos lo de la audiencia privada, digo, es rápido por el tiempo, pero la audiencia privada con los menores. Me gustaría también tocar el tema de la audiencia que se refiere al artículo 923 del Código Adjetivo Civil, que se refiere a la adopción. Eso es algo también que tiene su punto muy delicado. ¿Por qué? Porque la audiencia a que se refiere este artículo, iniciamos con los alegatos de apertura. ¿Qué son los alegatos de apertura? Bueno, pues son una serie de razonamientos que expone el litigante, sobre los hechos para que se logre ordenar, entender y aceptar los hechos del caso. O sea, él va a exponer el caso. Es como que su introducción, ¿no? Claro. Los alegatos de apertura. En segundo lugar, pasamos al desahogo de pruebas en esa misma audiencia. Pero como estamos en adopción, en primerísimo lugar, que pase, ahora sí que vaya a ser muy... que pase el otorgante. El otorgante, ¿qué va a decir? Deberá de dar las razones de su otorgamiento, de su consentimiento para la adopción. Estamos hablando de un ser humano. Estamos hablando de un menor de edad. No nada más se trata de que en la letra muerta, lo que hace rato decíamos, en un papel diga yo doy mi consentimiento. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué lo das? Vaya, se involucran muchas cuestiones muy delicadas, ¿no? Porque dicen, es que yo prefiero dárselo a mi hermana porque yo a lo mejor soy adicta a las drogas, adicta al alcohol y en consecuencia no tengo este empleo y hasta me van a anexar, bla, 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 y por eso. Y ella, no estoy aquí hablando, ojo que quede claro, y no quisiera que nos confundiéramos de dinero, o sea, no. O sea, el dinero es importante, pero no es determinante en este
pero momento. Sí el cuidado.
Estoy hablando de que yo no tengo y no puedo atender con eficacia y esmero a mi menor hijo. ¿Por qué? Pues por mi situación física, ¿no? Porque soy adicta, porque ya hasta me van a echar, bla, 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 bla. Entonces, por eso.
Es un momento de lucidez.
Así es. No estoy hablando aquí de que es que no tengo dinero, pues porque sencillo, pues por trabajar, ¿no? O sea, por eso no es una cuestión de dinero, es una cuestión de tiempo, de compromiso hacia el menor, porque eso también involucra el compromiso de decir, yo sí voy a desempeñar mi rol de madre o mi rol de padre con eficacia y esmero. O sea, si no quiero, bueno, también en ese momento pues no se les puede obligar, ¿no? De decir no lo des, o sea, porque ya desde el momento en que te presentas ante el órgano jurisdiccional es porque tú ya dices, ya no quiero, y dicen por ahí, pues a fuerza nada, ¿no? Entonces, claro. Si tú ya estás convencido o ya llegaste a esa conclusión de que vas a dar en tu consentimiento para que sea adoptado tu hijo, bueno, tú, se respeta esa parte. Uh-huh. En segundo lugar también, ya después de que pasó el otorgante, deberá de presentarse los adoptantes en ese mismo acto. He ahí también la magia de la oralidad. O sea, todo es así, rápido. En esa audiencia, no es de que pues pueda señalar fecha para otra audiencia y para otra audiencia. No, es el principio de concentración, ¿no? O sea, todo ahí. Entonces, que se presenten los adoptantes para dar sus razones de su pretensión. O sea, también, ¿qué tan importante es de que los los adoptantes digan, ¿por qué quiero adoptar? ¿Por qué quiero que me digan mamá? ¿Por qué se oye padre que me digan papá? ¿Cuáles son tus motivos? Y entonces uno como juzgador está obligado a decir, a ver, ¿cuáles son los motivos que tiene usted para llevar a cabo este trámite de adopción? ¿Sabe usted los derechos y obligaciones que resultan de este trámite? ¿Sabe que es un acto irrevocable? O sea, hacerles, concientizarlos de tal manera que digan, ah, yo sí. O ¿por qué no decir, ah, no, yo así, no quiero, porque eso ni me lo habían dicho, yo pensé que era otra cosa, porque también es válido. Entonces,
sí.
¿Serán casos?
Mire.
¿Se arrepienten en ese momento?
No, a mí no me ha pasado, pero no está por lo que solo no hace daño, y por eso uno tiene que preguntar para que quede asentado y dices, bueno, es que tú me dijiste que estabas consciente de A, B, C, todo eso, ¿no? Ya después de que los consentimientos, de que vienen y exponen sus razones, tanto el otorgante como la promovente, se pasa el desahogo de pruebas. La pericial en trabajo social, porque recordemos que se les hace un estudio socioeconómico, ¿cómo viven? ¿No?
Claro.
Pero, ¿cómo viven a través de una, pues, de una trabajada social, la pericial en psicología? ¿Cómo están? ¿No? ¿Cómo vives y cómo te encuentras? ¿Sí?
Entendido.
O sea, es que sabe que el adoptante resultó ser una persona violenta, una persona que no controla sus emociones. Híjole. Ahí sí, o sea, aunque venga y me diga y se sepa el código y diga que él se sabe los derechos y obligaciones de la adopción, pues sí, pero no es conveniente, porque para eso estamos nosotros, para velar por el interés superior del menor y decir sí o no, no, porque no va a ser una adopción óptima para el menor de edad. Y también se pasa el desahogo de la testimonial. Todo ese tipo de elementos se tienen que valorar en forma conjunta, no en forma aislada. Ya hablamos del consentimiento, de la pericial en trabajo social, de la pericial en psicología, de la testimonial. ¿Qué es lo que nos deben o qué es lo que les debemos de preguntar a los testigos? ¿Sí conoce a sus presentantes? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su domicilio particular? ¿Cómo es su relación? Si tienen hijos, porque eso también es bien importante. Alguien alguna vez me preguntó, ¿y por qué está usted preguntando si tienen los adoptantes hijos? Número uno, yo tengo hombres ocultales para preguntarles a los testigos lo que yo considero. Y número dos, ¿qué tal si en una de esas me dice, ah, bueno, es que con sus hijos no tienen relación, ¿eh? Sus hijos de hecho viven con su abuelita porque los señores les pegaban. O sea, dice, a ver, o sea, nunca falta, ¿eh? No, en verdad nunca falta que los testigos sean tan transparentes que digan, híjole, y si esa fue la suerte que les dirigió a sus hijos biológicos, ¿qué es lo que se espera de esta personita que pretenden adoptar? Entonces, tenemos que preguntar ese tipo de situaciones para que nosotros ampliemos nuestro criterio respecto de que efectivamente el niño que va a ser adoptado va a estar en un seno familiar óptimo. Y todo eso se desarrolla en la audiencia. O sea, no me salió del tema, estoy tocando el tema de la audiencia de adopción, artículo 923. Y después de eso, el desahogo de las pruebas de la pericial, el trabajo social, la de psicología, la testimonial, surge la plática con el menor y regresamos con la plática con el menor. ¿Por qué? Es importante escucharlo. Es importante escuchar al menor que nos diga sus inquietudes. La mayoría de las veces me he llevado gratos momentos porque los menores, cuando uno les pregunta cómo se llama tu papá y tu mamá, como ellos ya fueron a una etapa previa, que ya hasta se encuentran en un proceso de adaptación, le llaman, con los que son los adoptantes, ellos vienen y me dicen, mi papá se llama tal y mi mamá tal, y ya mencionan los nombres de los adoptantes. Cuando mencionan así, es porque ya de alguna manera ellos ya hay una conexión. Sí. Ya ellos ya han aceptado de que mi papá es fulano y mi mamá es mangana. Y aun y cuando uno les pudiera decir, oye, ¿y te acuerdas de la señora fulanita de tal, de su mamá biológica? Algunos me dicen, no, ya no la recuerdo.
Ya no la recuerdo.
La verdad de las cosas que yo he pensado, qué bueno que ya no la recuerdas, porque tu mamá te violentaba, hasta hubo una pérdida de la patria potestad, y si tú ya no recuerdas ese mal episodio que tuviste en tu vida, y ahora tú ya en tu mente ya pusiste que tu papá y tu mamá son los adoptantes, qué bueno, porque ya es un gran paso que tú ya, ya hay una aceptación respecto del procedimiento que se está por obsequiar. Y después de la plática con el menor, se desahogarán todas las pruebas documentales. Después de eso, los alegatos de cierre, que es la parte final, conclusiva, que emiten las partes por conjunto de sus representantes, y finalmente la sentencia, que eso es así como que son esas, de esos asuntos, de esas audiencias bonitas, en verdad, porque ya se concluye con una, o sea, después de haber valorado toda una serie de elementos de prueba, llegar a la conclusión que sí, usted, señor fulanito de tal, o usted, señora fulanito de tal, resulta ser una muy buena opción para adoptar al menor fulanito de tal, es la verdad, aún y cuando tengo 25 años en la institución, ya lo mencioné, se manejan fibras muy delicadas, ¿no? Entonces uno es ser humano, ¿no? Antes de
claro, cuerpo,
¿no? Entonces uno no deja de sentir, de tener un sentimiento muy especial, de decir, híjole, qué bien que este chiquito que padeció y la padeció muy mal con sus papás, ahora ya está integrado en un seno familiar y que todo vaticina a que le va a ir muy bien.
Eso le da una gran satisfacción.
Pero doctora, por supuesto, es un enorme gusto para nosotros, para mí como juez, el terminar una audiencia. De hecho, cuando veo, ay, hoy toca audiencia de adopción, híjole, es plenitud total. Claro. Entonces, sí, es muy satisfactorio ese tipo de... terminamos hasta con aplausos, ¿saben? Así de, vamos a darle un aplauso a la nueva familia, porque finalmente... Y ya el niño, muchas veces los niños hasta corren y abrazan a los adoptantes como diciendo, ya,
lo logramos, lo que necesitaba, ¿no?
Exacto. Entonces, es en verdad, de esas audiencias. Pero, repito, antes cuando se manejaban las adopciones
escritas,
híjole, se vuelve uno muy frío. Pues ya pasa por su sentencia y ya. Ya se dio la adopción, se autoriza la adopción del menor fulanito de tal con los señores fulano, ya, se acabó. Ni veía, tenía muy poco contacto con los promoventes, bla, bla, bla. Y en cambio acá, híjole, o sea, durará, supongamos, unas 2 horas la audiencia, pero es muy intensa.
Y muy humana.
Así es.
Sí, algo satisfactorio.
Así es. Sí,
que yo creo que sí le debe dar una gran alegría ver cuando se van contentos.
Sí, porque aquí ve uno los dos lados de la cara, el lado negro y el lado blanco. Ellos vienen regularmente de situaciones familiares muy delicadas, que los golpearon, que los abandonaron, que los fueron a dejar ahí, no sé, me tocó alguna vez unos niñitos que los dejaron en la plancha del Zócalo, ahí los dejaron abandonados.
Ay, pobrecitos,
¿no? Y ya lo recogió el DIF, o sea, se hizo todo el procedimiento, pero se imaginan el solo hecho de saber, porque una cosa es que sean niños y otra cosa es que no sepan. Los niños saben, y saben más que uno muchas veces.
Entonces, ¿y esos niños abandonados en la plancha del Zócalo sabían quiénes eran los que los habían abandonado?
Así es, sí, porque de hecho ahí sí ellos decían, es que mi mamá, como no quisimos vender las donas que nos puso a vender, nos dijo, pues ahí se quedan porque yo ya no tengo para mantenerlos, y nos fue y nos dejó en la plancha del Zócalo, y todavía ellos lo decían con mucho pesar, ¿no? Entonces, y en cambio ese es el lado pues tortuoso, oscuro de la historia, y ya cuando se fueron con su actual familia, híjole, aparte que habían pasado por un proceso los adoptantes de que no podían tener hijos. Entonces, el hecho de que llegara estos dos niños, híjole, o sea, como que llegó la luz, ¿no? A mi casa.
Le agradecemos de verdad todo lo que nos están platicando. Vamos a un corte y regresamos. Estamos platicando con la doctora Alejandra Sánchez Cedillo, jueza cuarta familiar en proceso oral. Esto es Del Pasado al Futuro, La Voz Judicial. Regresamos.
Gracias.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
¿Quieres más música buenísima? ¡No le cambies! Buenísima. 1530 AM.
porque Chihuahua es tierra de crecimiento y oportunidades.
El Estado Grande será sede de la 96ª Convención Anual de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
Sus importantes atractivos económicos, turísticos y lo mejor de su gente.
Del 13 al 15 de junio en Chihuahua Capital.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Gobierno del Estado de Chihuahua.
La Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional de las Artes, presenta la obra de teatro Mateo Ricci, bajo la dirección de Jorge A. Vargas y Luis de Tavira, hasta el 11 de junio. Un espectáculo sobre la pasión por conocer al otro. Te esperamos en el CENART, Río Churubusco y Tlalpan, Ciudad de México. Consulta la programación en cenart.gob.mx. Secretaría de Cultura.
Tu vida ahora es buenísima. 1530 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Estamos desde luego agradeciéndole las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, platicando con la doctora Alejandra Sánchez Sevillo, jueza cuarta familiar de proceso oral. Y me platicaba de un asunto triste cuando unos niños son abandonados en el Zócalo. Pero ¿saben quiénes son sus papás? Y la mamá los dejó ahí. ¿Qué castigo recibe la mamá en ese caso?
Bueno, aquí, primero que nada, los acoge, en este caso, el DIF, y se inicia, tiene que iniciar un procedimiento, ¿sabes? De pérdida de la patria potestad, para que ellos ya no estén bajo la tutela, en este caso, de sus padres. Ya una vez habiendo sido condenada la madre o el padre o ambos a la pérdida de la patria potestad, ahora sí, como quien dice, ellos ya están libres, ya no tienen a nadie que ejerza la patria potestad sobre ellos, y en consecuencia se pueden dar en adopción, como popularmente hablando lo dicen, y entonces se tiene que iniciar el procedimiento de adopción. O sea, son como que dos etapas, ¿sabes?
Pero
o sea,
la mamá que los dejó no recibe un castigo.
Ah, no, si es que logran ubicarla. También es eso, es importante que tengamos en cuenta eso, porque a veces se desaparecen. O sea, los niños dicen, sí sé quién es mi mamá, es la señora Juana no sé qué, y mi papá era Juan, sí, pero no se logra la localización, y pues bueno, ahí estaríamos ya en un tema, ¿no? Pero aquí lo más importante, y no debemos de dejar pasar por alto, lo más importante para mí es el menor, como juez familiar, ¿no? O sea, no porque no me interese lo que le vaya a pasar a la señora, si la sancionan o no, sí, pero en mi materia digo, yo te protejo, siempre te tengo que proteger. Entonces, ¿cómo? Vete al DIF y ya de ahí vamos a buscar para una adopción esa parte, ¿no?
Esa es la satisfacción de usted.
Totalmente, totalmente, de que los niños ya encuentren una estabilidad familiar, que ya no haya altibajos en su familia, justamente en ese caso que claro y evidentemente los nombres reales no son. Los niños me comentaban eso, es que mi mamá se enojaba porque nos ponía a vender donas ahí en la plancha del Zócalo, y como no vendíamos todas las donas, se enojaba y un buen día y nos abandonó. O sea, imagínense el riesgo, lo triste. Y yo les preguntaba, ¿y tu mamá qué se dedicaba? Mi mamá se quedaba en la casa, ¿no? ¿Y a qué hora vendían las donas? En la noche. Y los niños, cuando les pasó, cuando los dejó su mamá, tengo entendido que tenían 4 y 6 años de edad, un niño y una niña. Entonces dice uno, híjole, vienes de un tema bien difícil familiarmente hablando, y el hecho de que nosotros como juzgadores, como el tribunal que honrosamente represento, podamos llegar a dar ese paso de darlos en adopción y decir, bien, o sea, eso me queda a mí, en verdad, una plenitud total de decir, ya encontramos, y digo encontramos porque para eso es toda la serie de cosas que se les preguntan en la audiencia, de que pase el adoptante, que pasen el que va a otorgar su consentimiento, la pericial en trabajo social, la pericial en psicología, la testimonial, y muchas veces dicen, son muchos requisitos. No, no son muchos, son los suficientes, porque estamos aquí hablando de un menor de edad. Entonces, que yo tengo que tener todos los elementos y la certeza jurídicamente hablando para decir, vas a esta casa y todo vaticina que te va a ir bien. No debemos de tener duda ahí, ¿no? De decir, bueno, pues yo creo que te va a ir bien. No, te va a ir bien.
Doctora, y cuando en los casos en que vemos que los niños están pidiendo dinero en la calle y el mayor está ahí escondido, vigilando, ¿cómo hacer para poderlos castigar?
A los...
Pues al mayor que los pone a pedir.
En el Cúspide Liberal en 2014, ajá, documentamos un caso que de derecho lo hizo Gabriel Sendejas, nuestro editor. Documentó un caso que en la villa traían gente, o sea, como es que hace mucho en Europa, se traen a los niños de familias muy pobres y los explotan otras personas y los ponen a pedir. Pero se dio el caso de que hubo un operativo del gobierno de la Ciudad de México y los detuvieron a estas gentes porque tenían una
tratantes de niños.
Así es.
Y muchos de esos niños, precisamente en los primeros juicios orales, se dieron en adopción.
Así es.
Porque todos tenemos de ese conocimiento. A mí me llama mucho la atención que porque, en este tipo de... Son dos cosas. El jurado, por ejemplo, en Estados Unidos en los juicios orales se usa mucho el jurado, los ciudadanos apoyando la decisión y la sentencia de...
Aquí no, ¿verdad?
Y aquí no se usa ese tipo de figura.
Aquí estamos apoyados, hablando de plática con menor, y hace rato lo tocamos el tema. Número uno, ¿quiénes se encuentran presentes en la plática con el menor? Un asistente de menor, que regularmente debe de ser un psicólogo. Entonces, un psicólogo que sí tenga los... No porque uno no los tenga, pero digo, zapatero tus zapatos, ¿no?
Sí.
El psicólogo debe de tener la habilidad para desentrañar con más facilidad y llegarse a la realidad de lo que está pasando en el círculo, en el entorno familiar del menor. Está presente el agente del Ministerio Público por si hay algo. O sea, alguna vez me tocó de que una niña me decía, es que, y volteaba y así nerviosa, ¿no? Y le decía, bueno, si te incomoda, pues veme a mí de frente y no estés volteando, ¿no? Pero, y era privada. Y me decía, es que
la iban a golpear.
Mi papá me ha tocado. Y ella empezó como que a frotarse sus piernas, ¿saben? Entonces le dije, pero ¿te hago? Y entonces entra la psicóloga y voltea y me dice, es un síntoma de un menor que ha padecido abuso sexual, de ese frote, esa sudoración, ese nerviosismo, ese estrés, ¿no? Entonces, en compañía, es un trabajo en conjunto. No,
el papá estaba ahí presente.
Justamente estaba el papá afuera, ¿no? Y entonces el Ministerio Público, muy hábil, muy capaz, sí, dijo, muy... ¿sabe qué? Deme la intervención porque pues está ahí, ¿no? Está ahí, fue tuyo y no lo dejes ir, o sea, esa parte, ¿no? Entonces, penalmente hablando, se los digo con todo respeto, yo ya me deslindo de esa parte porque yo le doy la intervención al agente del Ministerio Público de oficio, porque es de oficio, porque estamos hablando de un menor de edad y que yo estoy ante la presencia de que ya me lo están diciendo. Y la menor me decía, es que es ese, es mi papá, o sea, pero la niña de verdad no quería ni voltear, ¿no? Y me decía, es el de la camisa rosa. Y dice, pero la niña llorando, o sea, y la niña tenía unos 5 años. O sea, y se advertía un diálogo, también es muy importante que eso lo advertamos, espontáneo, no preparado, ¿no? Porque no es lo mismo, y hasta se escucha diferente, sí, mi papá me tocó, así, ¿no? Es que mi papá, en verdad, me tocó, y mira, sí, no quiero que me voltee, o sea, esa parte, ¿no? Que por mucha actuación dice uno, ¿no? Es un diálogo que viene a ser espontáneo. La niña estaba llorando y yo le tomé su mano, estaba sudando de las manos que parecía que hasta se las había humedecido, se frotaba cada rato las piernas, bla, bla, bla. Entonces, sería muy atrevido de mi parte, porque así no es, de que yo le diga, es que yo resuelvo y yo sola, no, somos un grupo, somos un equipo, que muchas veces el que no ve una cosa lo ve el otro, es el que yo percibo esto. Y al final de la práctica, a título personal, si se los comento, siempre les pregunto algo más que le quieran preguntar al menor, porque a lo mejor digo, yo no sé saberlo todo, ¿no? Entonces a lo mejor la psicóloga dice, ah, sí, oye, y también debemos usar un lenguaje adecuado, ¿no? Yo no me voy a expresar igual con un menor de 14 años con un menor de 4, ¿no? Porque pues no, o sea, no, el lenguaje corporal cuenta mucho, indiscutiblemente. Una niña que tenía 4 años, al tiempo que me dice, no quiero ver a mi mamá, y la pusimos a iluminar, y agarra el lápiz y ¡paz! Lo truena, lo parte. ¿Se imaginan? Partir un lápiz, por mucho que sea de madera, pues qué fuerza tienes, ¿no? Se advierte que, digo, no necesito ser ni adivino ni nada, pero enseguida le pregunta a mi compañera psicóloga, ¿estás enojada? Y le dice, sí, estoy muy enojada con mi mamá, porque diario me pega y sin que yo haga nada, ella sin motivo alguno me pega, y que esto y que el otro, y me pega, y entonces me deja sin comer, mete hombres a mi casa, ble, ble, ble. O sea, una serie de situaciones que dice uno, ah, qué caray. Y no les estoy hablando que hay, estamos descubriendo el hilo negro, no, simplemente el lenguaje corporal, o sea, porque él tendría que haber roto la partido en dos, la niña, el lápiz. O sea,
de los nervios.
Si uno hasta como adulto a ver parte de los dos, o sea, como que a lo mejor a la primera hasta le cuesta trabajo, pero el miedo, el coraje, son muchos sentimientos negativos. Entonces, no es uno solo. O sea, si bien es cierto que ya en Estados Unidos el jurado, sí, pero aquí lo hacemos a nuestra manera y a título personal sí les puedo comentar, seguramente a muchos compañeros míos les ha pasado, hemos obtenido grandes logros derivado de esas pláticas privadas que se tienen con los menores. Entonces, siempre y cuando también sea un equipo o un equipo que el Ministerio Público sea activo, que no nada más se entre a la plática y diga, ah, sí, yo aquí, ¿no? O sea, mi figura ya. No, que sea activo, que sea pro. El asistente de menores ni se diga, que en este caso el psicólogo. ¿Y por qué no apoyarnos también del área de psicología para que llegue otro psicólogo? Cuando, dependiendo del asunto que estimemos, se puede hacer uso de, sí, sí se puede hacer uso de un psicólogo extra para que venga y nos asista y nos diga, oye, está pasando esto, o eso no es cierto, ¿no? El niño como que trae un tema ahí, pero mira, mejor es por acá o es por allá. Entonces,
doctora, fíjese que durante la primera república, las primeras partes de la República en México, se usaban mucho los usos orales y se usaba la taquigrafía, era como la grabadora de aquel entonces, ¿no? Sin embargo, ahora la aplicación de las nuevas tecnologías en este tipo de procesos judiciales, pues ahora sí que la entrevista, pero grabada, ¿qué validez, cómo ve la validez que se ha aplicado en el Poder Judicial en estos momentos?
Es muy importante, como ya bien lo dijo usted, se ha ido cambiando, se ha ido renovando la impartición de justicia y hemos ido avanzando, y definitivamente el hecho de grabar las pláticas, en específico las pláticas, es también importante. Para que no haya lugar a dudas de cómo se abordó esa plática, cómo se desarrolló dicha plática, si se le respetaron los derechos del menor, porque también, ojo, hay que saber preguntar. Yo no puedo llegar a ser agresiva, faltando al respeto al menor, o ser muy explícita con el menor. O sea, debo de abordar un tema, el tema que ustedes quieran, de una manera respetuosa, atendiendo que es un menor. Y aún y cuando fueran mayor, o sea, yo con ustedes no puedo ser tan directa, o sea, tengo que abordar el tema de poco a poco. Ahora, si se trata de un menor que viene de un problema familiar, de una situación complicada, debo de respetar en todo momento los derechos de los menores. Entonces, por eso la trascendencia. A veces, antes decían, es que seguramente la juez no le preguntó esto, y por eso el niño no lo dijo, ¿no? Porque si se lo hubiera preguntado, pues el niño seguramente tendría toda la información. Pues no. Entonces ya con la videograbación
ya tiene esa herramienta para...
Claro, esa evidencia de decir, se le preguntó, se abordó A, B, C, y el niño lo dijo, y lo dijo de forma espontánea. O bien el lado opuesto, ¿no? El niño viene aleccionado. El niño ha sido manipulado. Porque el niño únicamente dijo, no quiero ver a mi papá, no quiero ver a mi mamá, y de ahí no lo sacamos, ¿eh? O sea, ¿por qué? Pues porque el niño no tiene mayor información o no tiene los elementos para decir, bueno, es que no quiero ver a mi mamá por A, por B, por C. Como no tiene, porque no ha pasado, en consecuencia se concreta decir, no lo quiero. O es malo. ¿Y por qué es malo? Porque es malo.
Porque no
es
mi mamá.
Sí, en verdad. Alguna vez me tocó un niñito que que lo noté como sonoliento, ¿saben? Estaba ahí platicando con él y yo pensé que estoy muy aburrida hoy, ¿o qué? ¿No? Lo estoy preguntando bien y el niño como que hasta cerraba sus ojitos, ¿no? Entonces, le pregunté, oye, ¿tienes sueño? Me dijo, sí, sí tengo sueño. ¿Y por qué tengo sueño? Es que quiero tener mi sueño. Y le estoy hablando que ya eran como a las 11 de la mañana, ¿no? Y me dice, es que me dormí muy tarde, joder. Oye, pero te debes de dormir temprano. Le digo, ¿qué te quedaste viendo la tele o cómo? No, me dormí como a la 1:30 o 2 de la mañana. Le dije, oye, pero para tu edad, soy muy tarde, ¿no? ¿Y qué estabas haciendo o cómo? Y me dice, ay, es que me puse a repasar, mi mamá no me dejaba dormir porque me puse a repasar lo que te tenía yo que decir ahorita.
Ahí le echó de cabeza a la mamá.
En verdad, sí, en los pequeños detalles uno advierte, ¿qué está pasando? Es la audiencia a las 11 de la mañana y regularmente está mal que lo diga, pero se los voy a compartir y no quiero ponerme ningún título. Es las 11 de la mañana de la plática con el menor. El niño, todo apunta que la señora no ha tenido un buen comportamiento con el niño. El niño vive actualmente con la señora. Y pues vamos a platicar con el niño a ver si su mamá efectivamente no ha sido una buena guía, no está desempeñando el rol de madre correctamente. Y se me ocurre preguntar, oye, ¿y ya desayunaste? Porque luego, pues sí, yo sí les invito al desayuno, ¿no? O sea, a lo mejor no es el desayuno más nutritivo, pero sí les invito que acá abajo, pues algo, ¿no? Algo. Y me dice, no he desayunado, pues, yo tengo mucha hambre. ¿Cómo los niños son tan espontáneos cuando
claro,
cuando se puede, ¿no? Sin que estén involucrada la voluntad de los adultos. ¿Por qué tienen mucha hambre? Y dije, bueno, pues puede ser, ¿no? ¿Por qué no desayuné nada, juez? Las 11 de la mañana. Ustedes podrán decir, pues, ¿no suele pasar? No. No. A las 11 de la mañana, que tú me lo presentes en un lugar que el niño nunca ha ido, porque nunca ha ido, pues por lo menos, a ver, hijo, pues un vasito con leche, un pancito, un sándwich, no sé. Pero se advierte que, pues que hay
un descuido,
que no me importa, que no me interesa, que hay lo que te pregunte la juez, le contestas, y ahí después, a ver, si me acuerdo, en darte de comer. Entonces, pero es tan importante estar también nosotros como juzgadores al 100 y más bien yo creo que al 1000, porque híjole, o sea, todos son tantos detalles que debe uno de atender para poder tener las herramientas necesarias y arribar a una buena conclusión.
Ha sido muy importante entonces llegar a estos juicios orales y que ustedes platiquen con los menores.
Totalmente.
Doctora Alejandra Sánchez Cedillo, nos faltan muchas cosas que platicar con usted.
Así es.
Ojalá que podamos tener la oportunidad de estar en otro programa. Le agradecemos muchísimo. ¿Algo que quiera decir para despedirse?
Número uno, gracias por la invitación. Número dos, que la sociedad tenga en cuenta que este tribunal está trabajando constantemente en aras de ellos, de la sociedad, efectivamente, dirigido por nuestro presidente, doctor Rafael Guerra Álvarez, que es un constante trabajador de la justicia, de la buena impartición de justicia, y que aprendamos a educar a nuestros hijos desde casa, no poder llegar a un órgano jurisdiccional. Gracias.
Muchas gracias, doctora Alejandra Sánchez Cedillo. Agradecemos a Audiorama 1530 y 1590M, al licenciado Juan Carlos Flores Toscano, director de estas estaciones, en cabina Joel Cortés, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, a la Dirección de Comunicación Social, licenciado Salvador Martínez, a la licenciada Denise Antonio, Efraín Acosta, Víctor Enríquez, Braulio Cano, en la fotografía Miguel Alarcón González, a los directores del Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, el señor Antonio Gres y Tony Macuso, al director de redacción Lino Calderón, y desde luego a Gabriel Sendejas, en el control remoto Michel Jiménez, muchas gracias, y en la coordinación Asociación Isabel Hernández. Soy su servidora Rosalía Boaún. Los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Muchísimas gracias, doctora Alejandra Sánchez Cedillo.
Gracias a ustedes.